Y el tema tiene que ver, Silvia, con el futuro de las negociaciones con el ELN.
Sí, señor. El 9 de enero, es decir, el martes, vence el plazo para que el gobierno defina si prorroga o no el cese el fuego bilateral, que entre otras cosas no incluye la mayor de las acciones que el ELN perpetra contra la población civil. El ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, ha dicho que este es un cese el fuego frágil. Todavía hay mucho por mejorar, pero la reunión de hoy en Cartagena es clave porque el presidente Santos estará reunido con su equipo renovado de gobierno en los diálogos de Quito.
Gustavo Bell.
Encabezado por Gustavo Bell.
El nuevo jefe de ese equipo.
Allí estarán analizando la situación y revisarán si vale o no la pena ampliar el cese el fuego, que desde poblaciones muy afectadas por la presencia del ELN como el Chocó están pidiendo que se prorrogue.
Claro, por supuesto, es que allá es donde sienten, en el Catatumbo, en Arauca, en el Chocó, incluso en el Cauca, el que haya o no ese cese de hostilidades por parte de este grupo guerrillero. Señor ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, muy buenos días.
Muy buenos días, me alegra saludarlos y desearles un buen año 18 a todos sus compañeros de la mesa, presentes y ausentes.
Presentes y sobre todo a los ausentes, sí señor. Lo mismo le deseamos, señor ministro. Bueno, la expectativa que tiene el ministerio a su cargo, la fuerza pública, sobre lo que pueda pasar con este tema, el cese al fuego se vence o termina el 9 de enero. Es decir, estamos a escasos 5 días de que termine. ¿Cómo está la fuerza pública preparándose? Porque es evidente que apenas termine, si no se prorroga, la situación se vuelve a complicar en estas regiones que mencionamos, Arauca, Catatumbo, Chocó, entre otras.
Pues mire, yo creo que el cese al fuego es útil de todas maneras. Acordémonos cómo fue la génesis de ese cese al fuego. Fue un ELN pidiéndolo. No fue propiamente el gobierno el que lo pidió, para generar confianza en la negociación. Entonces, es un instrumento que pidió el Ejército de Liberación Nacional. Segundo, es necesario mirarlo en cuanto a sus resultados. Ha tenido defectos, ha tenido violaciones, eventos graves como el del asesinato de este gobernador indígena, pero definitivamente en las zonas donde se ha aplicado ha disminuido la violencia y han disminuido los actos delictivos. En tercer lugar, la fuerza pública está lista si hay una terminación de ese cese al fuego, como está previsto la semana entrante, para reanudar todas sus acciones ofensivas contra el ELN. Inclusive durante el cese al fuego no se han suspendido aquellas acciones que han significado persecución del delito, porque esa es la obligación constitucional de las fuerzas. Pero si el cese terminara, las fuerzas están listas a esa confrontación y a esa persecución, tenemos todas las capacidades y la inteligencia. Dicho eso, yo creo que es necesario volver a la tesis de que ese cese al fuego es el que le da confianza a la negociación. Una muestra de que el ELN sí está interesado en la negociación de la paz es esa prórroga con unos ajustes que yo creo que son necesarios, como lo mencionaban ustedes, en materia de cese de hostilidades y de lugares donde se da el accionar del ELN, que haya una identificación de esas zonas, que haya unas reglas sobre cómo es que esas zonas pudieran funcionar. Eso sería lo ideal. Esperemos estas reuniones de coordinación del gobierno y las instrucciones del presidente al respecto. Tenemos un nuevo jefe de negociación, el ex vicepresidente Gustavo Bell, a quien conozco perfectamente, sé de sus capacidades para poder establecer el mejor camino.
Ministro, su palabra sin duda es muy importante en la decisión que hoy o en las próximas horas tome el presidente Santos frente a si se prorroga o no este cese el fuego. Pero desde el Ministerio de Defensa, desde las fuerzas militares, ¿cuáles son las recomendaciones para modificar, mejorar este cese de el fuego que ha sido pactado con el ELN?
No, son varios detalles, pero en general son dos. Una, que podamos tener claridad sobre el cese de hostilidades. El ELN, repito, pidió este cese al fuego para generar confianza y para mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y de las comunidades. Eso necesita una revisión de esas condiciones humanitarias. Tiene que incluirse dentro de esa dentro de cese de hostilidades toda acción delictiva contra la población civil. Y segundo, que haya una localización geográfica del accionar del Ejército de Liberación Nacional. Básicamente esas son las dos cosas, porque el resto está en el mecanismo internacional de vigilancia y seguimiento, al cual debería volver el Ejército de Liberación Nacional, el funcionamiento de ese mecanismo en cuanto a su relación ya en el terreno, etcétera. Pues son detalles, pero básicamente son esas dos cosas.
Ministro, pues todos esperamos, por supuesto, que ese cese del fuego se prorrogue por el bien del país, sin lugar a dudas. Usted nos ha dicho hace algunos segundos, si no es así, pues el Estado y las Fuerzas Armadas están listas para enfrentarlos con toda contundencia. Pero después de ese 9 de enero también hay un grupo de subversivos del ELN que opera principalmente en el Chocó, que también han advertido que se vendría una arremetida fuerte después de ese 9 de enero de no ser así.
Bueno, estamos en lo dicho. El cese al fuego es para generar confianza. Si deja de existir, pues por supuesto que se disminuye la confianza, y más cuando hay también otras evidencias de que ese cese al fuego ha sido utilizado para acumular, para mejorar, para entrenar. Luego, no es un cese al fuego que mire hacia adelante sobre temas ya definitivos de la paz, etcétera. Sino que...
Sí, ministro, le hago una pregunta que yo me hago constantemente, y es: ¿puede el ELN querer realmente la paz cuando se está dando plomo con las disidencias de las FARC por el control de las rutas del narcotráfico?
Claro que esa es una excelente pregunta. Esa es una pregunta de digamos, de previsión sobre lo que el ELN está pensando sobre el futuro de la negociación. Sus deseos de expansión que no ha logrado consolidar, sus combates armados con grupos narcotraficantes por territorios, con grupos de las residuos de las FARC en el sur y oriente del país. En fin, esos son síntomas. Más lo que hemos visto, pues, de delincuencia alrededor de este cese al fuego, que realmente muestran la precariedad de esa decisión, que es la que yo he pensado que debe mejorar.
Ministro, ¿y cómo interpreta usted la declaración que dio Gavino la semana pasada, en el sentido de que si
Gavino,
no se prorroga,
el jefe del ELN,
claro,
¿no?
El jefe del ELN, en el sentido de que si no se prorroga de alguna manera el cese, pues hay que seguir con la mesa adelante? ¿No le da usted la sensación de que es un poquito un mensaje de presión por parte de la guerrilla para mirar a ver un poquito cómo reacciona el gobierno y digamos la sociedad que ha venido respaldando el proceso?
Pero recordemos que así funcionó con las FARC. La tesis del presidente aplicada fue: negociemos como si no hubiera conflicto y enfrentemos a la guerrilla como si no hubiera negociación. Y esa se aplicó exitosamente hasta que se logró un cese al fuego final, definitivo y con hostilidades plenas. Entonces, pues esta aseveración del comando central del ELN no tiene ninguna novedad. Estaremos listos para enfrentarlos con toda contundencia, la contundencia que permite que hoy, sin las FARC ya vueltas un partido político desarmado, todo ese poderío del Estado puede estar enfrentado a las amenazas que quedan, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional.
Sí, lo que llama la atención, ministro, y eso hay que hablarlo así, en plata blanca, hace varias semanas estuvimos en Quito hablando con el jefe del equipo negociador del ELN, con el señor Beltrán, y lo que la gente percibe de sus declaraciones es que hay cierto cinismo de pretender seguir con una negociación, y eso es un poco traduciendo la pregunta de Juan David, en seguir negociando, pero seguir siempre con la sombra, la amenaza de las acciones terroristas que emprende este grupo. ¿Es posible seguir una negociación así? ¿Es posible mantenerla? Porque algunos, incluso reiterando la pregunta de Mónica, dicen: mire, está pasando como pasó con las FARC en algún momento, que utilizaron la negociación para fortalecerse militarmente, ministro.
Pero es que históricamente eso no es correcto. El fortalecimiento de las FARC durante la negociación no se dio. Al contrario, acordémonos que las FARC llegó a tener 32,000 hombres en armas, y finalmente, después de todo este proceso, terminamos con 8,000 hombres en armas. En el Ejército de Liberación Nacional puede pasar una cosa parecida. Será muy difícil, será con todas las dificultades y y dolores que genera esa confrontación. Pero la fuerza pública está lista, la fuerza pública tiene toda la capacidad y tendremos eventos si es que ese cese se rompe, pero tenga la certeza de que la fuerza pública es capaz de dar todos los golpes y mensajes contundentes al ELN para que se convenza de una vez y por todas que por la vía de las armas no obtendrán el poder en Colombia.
Ministro, estamos arrancando año. Aparte de esta expectativa que hay por lo que pueda ocurrir con el ELN, ya sea que haya, se mantenga el cese al fuego, ya sea que lo levanten, ya sea que... Pero en materia de orden público, ¿cómo se ve este comienzo del 2018? Las prioridades en materia de seguridad nacional, ministro.
Pues mire, el balance que hemos hecho, y yo empecé muy temprano, desde el 2 a recorrer territorios, es que realmente las mejorías son muy importantes en la mayoría de los sitios de Colombia y en la mayoría de los sitios donde más dificultades hay. Yo he estado en el Chocó, he estado en Puracé, en el Cauca, he estado en el Huila, estuve en el Catatumbo, y la situación es de mejoría dentro de una situación que todavía es difícil en materia de seguridad. Sin embargo, me preocupa, por ejemplo, el tema de la confrontación del ELN con bandas criminales y narcotraficantes en el sur del Cauca, en Bolívar, cosa que estamos investigando en este momento. Una comisión de ejército y policía y CTI salió desde ayer, es un sitio muy, muy alejado en Mazamorreros, Bolívar. Me preocupa que podamos hacer más resultados contra los grupos residuales. Tenemos la inteligencia, pero hemos tenido una confrontación con ellos permanente en estos días que ojalá dé resultados más positivos rápidamente. Esas cosas me preocupan, pero en general el panorama me parece que es de mejoría. De hecho, cerramos el año 2017 como el año con menos homicidios desde 1985 y con la menor tasa desde 1976, es decir, 40 años en el segundo, 42 años en el segundo caso y 32 en el primero. Eso significa que hay mejoría generalizada en todo Colombia.
7:58 a.m. Ministro, en el Urabá la situación se agrava con el paso de las horas, ya hay un muerto, varias personas heridas. Desde el Ministerio de Defensa, desde su cartera, ¿qué información tienen sobre la posible infiltración de las protestas de la población por cuenta de los peajes?
Sin duda hay una infiltración del crimen organizado. Hay al residuo del crimen organizado, el Clan del Golfo, se ha adueñado de esa excusa para hacer de las suyas, enmascarados, para hacer asonadas, para inclusive apareció una persona muerta que está en medicina legal en Medellín mirando cuáles fueron las causas y los posibles autores. Pero efectivamente, ese paro degeneró en una infiltración del Clan del Golfo que la policía está enfrentando con apoyo militar de la manera más contundente. Ya logramos despejar la mayoría de las vías, nos queda algún problema en Currulao, que estamos en este momento, así como cuando estamos hablando, lo estamos enfrentando con la policía.
Sí, inclusive esta mañana el alcalde de Apartado nos decía, ministro, que tienen información de gente dando plata en las calles a los muchachos para que vayan a hacer bloqueos, que por supuesto esto opaca unas peticiones absolutamente justificadas de muchas comunidades en esta zona de Urabá.
No, así es, de ese tamaño es. El Currulao, el caso, pues es específico de jóvenes que están fletados por el Clan del Golfo para hacer estos disturbios y los vamos a judicializar uno por uno. Lo mismo en los otros sitios donde se han presentado estos trastornos. La protesta social, usted sabe que le tenemos inmenso respeto en este gobierno, en las fuerzas aún más, pero estos desmanes son producidos por infiltración de las mafias en esa protesta.
Ministro, déjeme preguntarle por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Quinto plan para intentar acabar con su vida en 24 meses.
Sí, efectivamente. Eso tiene de un lado la prueba de que algo se está haciendo bien contra el crimen, pero de otro, por supuesto, una gran preocupación de todos, de él, del gobierno, mía, de las fuerzas. Hemos reforzado su plan de seguridad, pero afortunadamente hemos tenido no solo la posibilidad, la capacidad de inteligencia prevenir esos eventos, sino una plena cooperación de la ciudadanía que yo quiero hoy agradecer. En Medellín están protegiendo a su alcalde.
Sí, ministro, le preguntábamos, terminando el año pasado, al nuevo comandante de las Fuerzas Militares, al general Mejía, por un tema que seguramente, y eso es más que obvio, va a ser parte del plato, del menú de la agenda política de este año, y es, como siempre, intentar utilizar estos temas de orden público en la campaña política. ¿Cómo se blinda eso que han pensado para evitar que estos temas de orden público, de la situación de seguridad en el país, sea utilizado en las campañas políticas que se vienen?
Con resultados. Eso lo hemos hablado con el general Mejía, con el general Gómez Nieto, con el general Nieto, con los comandantes de fuerza. La única manera de mantener la iniciativa frente a los debates que pueden hacer perder el rumbo, o tener la tentación de perder el rumbo, es dar resultados. Y en esas estamos. En el plan Atlas en el sur del país, con la operación Hércules, en el plan Avalancha en el Catatumbo, en el plan Horus de la nuevo plan Victoria Plus, con más, casi 600 veredas con presencia nueva de pelotones de ejército y carabineros de policía, con unas operaciones especiales como Agamenón, que no se van a parar, con incautaciones en materia de narcotráfico y de minería ilegal en toda Colombia, capturas, hoy sí es del caso, bajas de los principales capos del crimen organizado, de las disidencias residuales de las FARC. En fin, eso es con resultados que podemos mantenernos como hasta ahora, por fuera de esas veleidades de la discusión de la coyuntura electoral.
Sí, y a propósito de veleidades y de coyuntura electoral y de debates, ministro, usted resultó metido, le dieron mucho palo terminando el año por una declaración suya sobre las causas de los asesinatos de líderes sociales en el país, que muchos se debían a líos de faldas, que muchos se debían a cosas que no tenían que ver con su actividad como defensores de los derechos de sus comunidades. ¿Usted se sostiene en eso, ministro? Ayer incluso hubo una reunión y hablaron del tema en la reunión con las FARC. ¿Se sostienen que muchos de esos crímenes son hechos aislados, distintos a su naturaleza como líderes sociales?
Mire, yo en eso no quiero ahondar, porque yo no quiero tocar sensibilidades. Yo he sido víctima del conflicto, yo he tenido caso en mi familia cercano y sé lo que eso duele a una víctima. De manera que no quiero volver sobre eso, pero que hay pluralidad de causas en los asesinatos de los llamados líderes sociales, sin duda. Quien decreta aquí la sistematicidad no es el ministro de Defensa, es la justicia. Cuando eso suceda, yo soy el primero en reconocerlo y en formular nuevos planes que enfrenten esa realidad. Por el momento lo que tenemos es una pluralidad de causas, donde hay de todo, y así se lo dije yo a la periodista que me entrevistó la primera vez sobre eso. Lo que pasa es que esa señora resolvió ponerle el título de líos de faldas y con eso armó semejante controversia indebida e injustamente. Pero que tiene pluralidad de causas, sin duda, eso lo acepta todo el mundo. Y creo que en eso no ha habido modificación.
Pero ministro, si usted mismo está reconociendo que hay una pluralidad de causas y que al final es la justicia la que tiene que determinar esas causas de esas muertes, ¿no le parece un poquito ofensivo, con el mayor respeto, decir que por líos de faldas también ocurren esos, siendo que todavía la justicia no ha llegado a esa conclusión?
No, hombre, no me hagan volver sobre eso. La justicia ha llegado a esa conclusión en sentencias. Las sentencias que se han dictado contra personas sindicadas y condenadas de haber cometido esos asesinatos dicen que las causas son múltiples, desde riñas personales, asuntos pasionales, tierras, diferencias entre vecinos, etcétera. Eso lo dicen las sentencias de la justicia, no yo. Para el concepto de sistematicidad, pues tendrá que ser la justicia o la fiscalía la que diga si existe o no. Por el momento, eso no ha sucedido. La pluralidad de causas existe allí y eso es un hecho que no se puede modificar con una interpretación de una periodista.
Sí, pero ministro, independientemente de la pluralidad de causas, ¿no llama la atención esta muerte tan seguida de personas que se dedican a estos temas sociales? Es decir, en un tiempo tan corto.
Es una prioridad, como lo ha dicho el presidente, la investigación y la prevención de esas muertes. Este nuevo plan Horus tiene un gran capítulo para que cada unidad de la fuerza pública identifique cuáles son las personas más vulnerables y con mayores riesgos en los territorios, allá, en el microcosmos de este país.
Sí.
Esperemos que eso nos dé un alivio grande, porque repito, es la prioridad de la acción de la fuerza.
Finalmente, ministro, en lo que está pasando en Tumaco, la comunidad volvió a quejarse y a denunciar que ha habido este año 11 personas muertas. Llevamos 5 días de este año y ya van 11 personas fallecidas. El gobierno, ¿cómo avanza en ese proceso de tomarse Tumaco para evitar eso, precisamente esos asesinatos?
Bueno, el vicepresidente ha estado muy en ello, muy cercano a todos estos procesos de refuerzo allá de la presencia estatal. Y me parece que en lo que tiene que ver con los cronogramas de implementación del plan Atlas, de la campaña Atlas, para el 15 de enero estaremos ya al 100%. Inclusive debe haber en estos días la posesión oficial de los comandantes y la puesta en marcha de las distintas unidades tácticas de ese plan de campaña Atlas. De manera que sí, efectivamente, Tumaco sigue teniendo altos niveles de violencia, pero tenemos toda la disposición de la fuerza pública para lograr otra vez quebrar la tendencia de esa violencia en esa región del país.
Señor ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, muchas gracias por haber atendido a Blue Radio Mañanas Blue y feliz año.
A ustedes también, y muchas gracias por toda esta compañía durante el año anterior, y espero verlos con frecuencia y oírlos en este año 18.
Aquí los panelistas dicen que extrañaron los buñuelos que trajo el año pasado.
¿Cómo estaría yo de ocupado que no me alcanzó para buñuelos? Los puede comer todo el año.
Ya los puede mandar, ministro.
Pero lo volvemos a invitar, ministro.
Todo el año, de manera que allá estarán.
Buñuelos de Reyes.
Los esperamos.
Ese compromiso.
Ministro, muchas gracias, ministro, por atender.
A ustedes, que estén muy bien.
8 de la mañana, 8 minutos de Mañana Blue.